Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 19 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana con mucha información que se ha generado en las últimas horas. Por la tarde falleció a consecuencia de una caída el académico y primer secretario de Hacienda del gobierno, el presidente López Obrador, Carlos Ursúa. Nuestras condolencias a familiares y amigos del doctor. Más adelante, más detalles sobre esta muy lamentable noticia. Antes, le informo, ayer al mediodía un muy nutrido grupo de ciudadanos se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México, también en otras ciudades del país, para, dijeron, defender la democracia. Al inicio del evento, la activista Ana Lucía Medina leyó un decálogo para el voto libre, para después dar paso al orador, porque nada más fue uno. Lorenzo Córdoba, Israel Aldave, tú nos tienes la crónica, estuviste ahí.
Con un zócalo y calles aledañas repletas de ciudadanos uniformados de rosa y blanco para defender a la democracia y a la libertad, y con un Palacio Nacional embañado, sin bandera monumental retirada de la plancha del Zócalo sin ninguna explicación, la tercera ola de la marea rosa inundó la Plaza de la Constitución, demostrando, dijeron los organizadores, que el centro del país no tiene dueño. Desde temprana hora, ciudadanos de todos los sectores, colonias, alcaldías e incluso estados del país llegaron por sus propios medios para exigir que el gobierno saque las manos del proceso electoral y respete a la Constitución. Los miles de ciudadanos dejaron en claro que la movilización no era a favor o en contra de alguna candidata o candidato o de algún gobierno, sino para defender el voto, las instituciones y a la Carta Magna, que advirtieron se quiere desmantelar, con lo que se terminaría con los avances democráticos, regresando a las épocas de un partido hegemónico. Único orador en el evento, el ex consejero electoral Lorenzo Córdoba, advirtió sobre el riesgo del llamado Plan C que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así: nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
En este sentido, advirtió que no importa cuántas veces se busque cambiar la Constitución, si es para destruirla, advirtió que los mexicanos no lo permitirán.
Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir: si es para desmantelarla, la democracia no se toca.
Según los organizadores, se logró concentrar este domingo a cerca de 700.000 personas. Anticiparon que la cifra oficial que dará el gobierno de la ciudad será muy lejana a la realidad. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y a los Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, arriba del templete, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la democracia correría riesgo con las acciones y reformas que busca implementar la Cuarta Transformación. Pero ya abajo del templete dijo todo lo contrario. Escuche.
La democracia tiene a quien la defenda. Y somos muchas y muchos.
Entonces no está en riesgo la democracia.
Claro que no. Quien echa a tocar las campanas como requiem para la democracia nomás no entiende lo que está pasando. Y con lo que se mete.
Pues ahí lo tienes, como, no sé, doctor Jekyll y Mr. Hyde, yo ya de plano no entiendo. La reacción a la concentración en el Zócalo llegó horas después por parte del presidente López Obrador. Desde Puebla destacó que con esta concentración quedó de manifiesto que se vive en un país libre, ya que en una dictadura, dijo, no se podrían ni hacer movilizaciones. Tampoco insultar al presidente ahí, pues enfrente de donde vive. López Obrador añadió que la concentración de ayer fue para defender la democracia de los oligarcas y negó que exista el riesgo de una elección de Estado. Además, criticó que en su momento los intelectuales que acudieron ahí pues se quedaron callados con los fraudes de 1988, del 2006 y del 2012, dijo. Escuche.
Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo.
Está garantizado el voto libre para las
personas. Libre y secreto y democrático.
Dice que usted ya no debe intervenir en la elección. ¿Qué le
No, no voy a intervenir. Nada, absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas. Y ellos lo que quieren es que siga lo mismo. Quieren que las minorías sean las que elijan a los presidentes.
Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, desde el Instituto Nacional Electoral, a donde acudió para registrar su candidatura, y le tendré detalles más adelante, criticó la hipocresía de los asistentes, quienes, dijo, hablan de democracia cuando fueron promotores de fraudes electorales y además que no respetaron a los pueblos indígenas, más bien de los organizadores. Escuche.
Que resulte importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
Hoy por la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador amplió sus críticas a la marcha por la democracia y a sus convocantes.
Manifestaciones como la de este domingo son un reflejo del enojo de quienes antes se beneficiaban de la corrupción y quieren regresar por sus fueros, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Oriental Puebla en las instalaciones de la industria militar y acusó a intelectuales de dejar pasar prácticas antidemocráticas como la compra de voto y campañas sucias.
Están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta.
En varios momentos de la conferencia, sin pregunta de por medio, el presidente se refirió al tema, cuestionó que le llamen dictador y narcopresidente cuando antes existió en el país un narcoestado, y muestra de ello es el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusó que muchos de los que asistieron a la movilización, puros corruptos, defendieron al exfuncionario declarado culpable de haber recibido sobornos.
Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado, y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón y protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y resulta que eso quieren que se olvide y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. ¡Pruebas!
El Ejecutivo señaló que el bloque opositor no tiene posibilidades de avanzar. Dijo que aquellos que fueron a la movilización no son todos los conservadores, solo es la vanguardia.
Estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama Justicia, ya que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia. Y esto aplica en lo nacional.
Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Puebla.
Mire, la concentración tuvo como convocatoria el proteger a la democracia. El viernes pasado conversé con el senador Emilio Álvarez y Casa, quien me aseguró que no sería a favor ni en contra de ninguna candidatura, pero mire las imágenes que le vamos a poner en este momento, ahí las tiene, se van, basta de pejendejadas, dice una manta, ¿no? O nos lleva la sheimbada, dice, no, bueno, qué bueno que no era en contra de nadie, con ese INE llegaron, con ese INE se van. Bueno, y varias más así hubo. La concentración no pareció a favor de la democracia, sino en contra de la Cuarta Transformación, y se vale, claro, tanto la libre manifestación como el tener repudios y simpatías políticas, derechos que deben garantizarse. Pero las cosas hay que decirles por su nombre. Y esto le pregunté hoy al senador Álvaro Sicasa y me respondió lo siguiente.
La convocatoria fue clara y precisa. No tenemos mecanismo y tampoco interés de coartar la libertad de quien así quisiera manifestarlo en una cartulina. Creo entonces que los términos de la convocatoria son los que están refrendados, lo que te dije, pero también creo la libertad de expresión. Es en sí mismo un derecho. Habrá cosas que no me gusten, pero la gente lo va a expresar de todas maneras, ¿no?
Bueno, pues ahí está, pero sí, la convocatoria fue para defender la democracia. Dijeron que a política, no a favor de partidos, ni en contra de partidos, ni de candidatas o candidato. Y pues ahí está, y está bien, nada más a las cosas le digo, hay que llamarlas por su nombre. Nos damos una pausa. Al regresar, conversaré sobre esta movilización con Salvador Camarena, periodista y analista político también. Le daré a conocer lo que me dijo sobre esta marcha Tatiana Cloutier. No se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Radio, tuve la oportunidad de conversar con Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías de Claudia Sheinbaum. Pues criticó la postura y el discurso de Lorenzo Córdoba en cuanto a su defensa de la democracia, recordó los fraudes del PRI contra lo que peleó tanto la izquierda, como el PAN también de Manuel Cloutier, de Maquío, de su padre. Defendió la propuesta constitucional para reducir diputados y senadores y añadió que el reclamo por libertad, el que oímos ayer en el Zócalo, se esfuma cuando se pudo hacer justo una concentración ahí, en el Zócalo. Escuche.
¿Qué mayor libertad en donde estuvieron en el Zócalo capitalino gritándole al presidente en la casa donde vive, que está ahí mismo en Palacio, narcopresidente, en donde se ufana y le sale así espuma por la boca a Álvarez y Casa diciéndole, gritamos, dice, no tenemos pruebas?
Lo acaba de decir aquí en estos micrófonos.
Así es, o sea, y en donde sí hay pruebas que García Luna, quien fue el secretario de Seguridad con Felipe Calderón, está en el bote en Estados Unidos detenido, que el PAN tuvo una chapodiputada en Sinaloa. Entonces, me parece que es delicado.
Agradezco muchísimo a Salvador Camarena, periodista y analista político, pues ya colaborador de este espacio, por su generosidad. Gracias, querido Salvador. Buenas noches, ¿cómo estás?
Juan, buenas noches, el gusto es mío.
Estoy viendo una máquina de escribir atrás a tu izquierda, que es una verdadera belleza, me parece que de finales del siglo pasado o de antepasado.
Cuando vengas,
¿no?
Aquí, a tus órdenes.
Muchísimas gracias, aunque sea pues algunas letras ahí escribiremos. Salvador, ¿cómo viste la concentración de ayer en el Zócalo capitalino? ¿Qué opinión te merece?
Mira, por principio de cuentas, Juan, yo creo que hay que congratularnos como sociedad de que se den todo tipo de expresiones, que se den de manera pacífica, que el saldo sea blanco, que quien convoca luego tenga respuesta, que puedan usar los espacios públicos. Una lucha que ha sido de décadas de muchísimos mexicanos, de muchísimas mexicanas, y que ayer se materializó con una expresión política. La segunda cosa que a mí me da gusto es que nos enfilamos una campaña con dos propuestas, creo que respaldadas masivamente. La que encabeza el presidente López Obrador y que tendrá una candidata específica y personalísima, pero bueno, el López Obradorismo está por un lado, y la que ayer vimos, que no hay manera en efecto de no identificar con la oposición prianista o con las expresiones que vienen de las alternancias, como las conocimos del 97 para acá, en cuanto a que se perdió en ese año la mayoría del PRI en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, hasta ciertas reformas que fueron dando dos presidencias panistas, el regreso del PRI, y finalmente ese periodo culmina, hoy podemos verlo, en el 2018 con el arribo del presidente López Obrador. De forma que creo que aquellos que pensamos que la elección del 2024 no está resuelta en ningún sentido, que incluso si la candidata que aparece como favorita en todas las encuestas hace bueno el pronóstico, es importante que haya competencia, que haya contraste de las opiniones y de las distintas alternativas, que se propongan a las y los mexicanos unos idearios y que estos puedan revisarlos y decidir su voto. Entonces, para mí, mejor prólogo para la campaña no puede haber. Okay. No me gustó una cosa.
Muy lamentable.
Los gritos de narcopresidente me parecen una señal muy preocupante. Me parece que los convocantes, no puedo para nada señalarlos de haberlos alentado, ni mucho menos. Me parece que en cierta medida, por lo que...
Perdón, acabo de hablar con Emilio Álvarez y Casa y me dijo que lo gritó. Y me dijo que lo gritó sin pruebas.
Porque yo te escuché en la tarde con él. Entonces, ahora sí que desde ahí yo también tuve una reacción parecida a la tuya, o más, porque tú te tuviste que contener, pues estabas en el micrófono, pero yo no necesitaba guardar silencio. Entonces yo creo que la plaza llena grite narcopresidente debería ser un capítulo de análisis aparte de este espacio, seguramente, y de muchos más, porque algo muy raro, enrarecimiento del ambiente, algo muy negativo, algo que no nos va a dar nada bueno, está ocurriendo. Esa expresión debería llamarnos a todos la atención. Yo creo que la secretaria de Gobernación debería buscar a distintas instituciones, actores, personajes, para platicar y decirle, oigan, ¿qué está pasando? Analicémoslo, hagámoslo de manera transversal, porque eso no le conviene a nadie. Punto y aparte. Y lo que más preocupante me parece es que una cosa es lo que sucede a veces al calor del mítin, la emoción, ahí la masa, que hoy, 24 horas después, en la entrevista contigo en la tarde, a partir de las 6 de la tarde en tu espacio Radio Fórmula, el senador Emilio Álvarez y Casa, que además quiere seguir perteneciendo, por supuesto, al Congreso de la Unión, haya dicho gritamos, cuando lo dijo en plural, No supe si era un exceso de candidez, de franqueza, o si no se ha dado cuenta él, que tiene una carrera de trabajo en pro de los derechos humanos, que ha venido desde hace décadas advirtiendo lo delicado del momento en cuanto a los fenómenos de criminalidad en México, que haya dicho gritamos. Me pareció impropio de un líder de la oposición, impropio de un personaje con su trayectoria, e impropio de alguien que no ve que eso puede provocar otros problemas. Entonces, a mí me parece que eso, no sé de quién fue responsabilidad, insisto, puede ser estrictamente un reflejo de algo que se ha venido planteando de maneras distintas, creo que no es el tema de esta conversación, pero que ya se haya expresado así en la plaza y que hoy los convocantes no hayan hecho un deslinde y alguno de ellos incluso haya dicho en la primera persona, el plural, que fue partícipe, me parece que ahí hay una deriva que tenemos que analizar. Claro, dirán que es la polarización, dirán que hay una serie. No se trata de eso. Se trata de que eso, la plaza llena gritando al presidente de la República, al jefe del Estado mexicano, narcopresidente, es de suyo preocupante.
Sin duda alguna, Salvador. Pues de veras, gracias muchísimas por haber estado con nosotros. Nos queda un minutito, te quiero preguntar rápido. ¿Consideras que fue una concentración para defender la democracia o para repudiar a la Cuarta Transformación? Que en cualquiera de los dos casos está bien, nomás las cosas por su nombre.
Yo creo que ambas, yo creo que ambas. Ellos tienen derecho a ponerle el nombre que quieran a su concentración, pero sí, sin lugar a dudas, vimos en la plaza a los adversarios, que no enemigos, a los oponentes, que tienen toda la legitimidad para hacerlo, mientras lo hagan dentro del marco de la ley, al presidente López Obrador y a su movimiento. Por eso decía yo, ya tenemos muy claras las dos expresiones que se van a encontrar, que se van a contrastar el 2 de junio, Juan.
Muchísimas gracias, Salvador. Que tengas muy bonita noche, semana, y te mando un abrazo.
Otro para allá. Cuando quieras, vente por la máquina a escribir aquí a pegarle. Sí sirve, ¿eh?
Pues ya la iré a probar. Cuenta con ello. Mil gracias, querido Salva. Buenas noches. Seguimos con la información. Se lo decía al inicio de este espacio, la tarde de hoy, en su casa, falleció a consecuencia de una caída. El académico fue el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, Carlos Ursúa. La familia de Carlos Ursúa, a través de un comunicado, confirmó su fallecimiento. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que luego de la certificación que hizo el médico personal del doctor Ursúa, pues la autoridad no va a abrir ninguna carpeta de investigación, dado que murió por causas naturales derivadas de esta caída. Descanse en paz. Nuestras condolencias a familiares, amigos y colaboradores del doctor Ursúa. Y al mediodía de ayer, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, acudió al Instituto Nacional Electoral a registrar su candidatura y ahí delineó algunos puntos que van a conformar su plan de campaña. Vamos con la información y mi compañera Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum se registró este domingo ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Luego de entregar su documentación ante la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, Claudia Sheinbaum encabezó un mitin en la explanada de las instalaciones del árbitro electoral, en el que presentó 15 puntos que forman parte de lo que dijo serán los lineamientos de su gobierno al frente de la presidencia de la República. Esos puntos son una continuidad de las políticas del actual gobierno, basadas en la austeridad, honestidad, no someterse a intereses ajenos a la República, seguir con las obras iniciadas por Andrés López Obrador, como el Tren Maya y los programas sociales. En materia de seguridad, dijo que no habrá ni mano dura ni guerras.
La estrategia que promoveremos será la de atender las causas y seguir avanzando en la cero impunidad, con inteligencia e investigación. No se trata de mano dura, de guerras o de autoritarismos, sino sencillamente de justicia.
Claudia Sheinbaum dijo que ella no va a traicionar a los mexicanos y que va a estar a la altura de las circunstancias. Convocó a todos los sectores.
Hoy extendemos nuestra mano y convocamos a todos los sectores, clases sociales, profesionistas, religiones, libres pensadores, empresarios, trabajadores, trabajadoras del hogar, a todas y todos los mexicanos de buena voluntad a emprender este camino juntos y juntas. Con diálogo.
Y también es un llamado a acompañarla en su inicio de campaña.
Les convoco a organizarnos, a vernos el próximo 1 de marzo. Y no sé si se pueda decir aquí en el INE, pero a vernos también el próximo 2 de junio de 2024 para celebrar el triunfo de la Cuarta Transformación.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Al regresar, le voy a dar a conocer parte del podcast que tuvo la doctora Sheinbaum hoy con el Fisgón y con Pedro Miguel, y por supuesto también las actividades de Xochitl Gálvez, que se reunió con el sector cultural, y de Jorge Álvarez Máynez. Volvemos, no se vaya, regresamos con mucha más, pero muchísima más información aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de hoy la Sheinbaum presentó, como ya es costumbre, su podcast, en donde estuvo acompañada por Rafael Barajas, el Fisgón, y por Pedro Miguel, ambos integrantes del Consejo Nacional de Morena. Y aquí le dejo pues un fragmento de lo que conversaron.
Nosotros sí estamos por un proyecto de nación y la verdad es que los resultados que hemos obtenido son fantásticos.
Pero además lo que es increíble es que este proyecto es para todos y para todas. Claro, así es. Con una orientación. Incluidos para el bien ellos. De todos, primero los pobres.
Incluidos ellos. Incluidos ellos que tienen la libertad y la confianza invertir, y la calma de mentir, la paz de salir social, a manifestarse.
Exactamente.
Sin ningún problema.
No, de pero además la inversión más, que no les va México, mal. Privada, claro. Nacional, extranjera. Es decir, se están dando todas las condiciones para ello. No o sea, les... Ni siquiera es esta idea de que nosotros estamos contra la inversión pública o en contra de la propiedad privada. Es absolutamente falso.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, ella estuvo en el estado de Jalisco, ahí se reunió con líderes del ámbito cultural, de las artes, y mi compañero Israel Aldave estuvo pendiente. Voy contigo, Israel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. En el estado de Jalisco, al reunirse con líderes de la cultura y de las artes en México, la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, afirmó que la división y el odio entre los mexicanos no caben en su visión de país. Dice que solamente a través de la unidad es como México va a poder resolver sus principales problemas, entre ellos el de la inseguridad.
El país ya no requiere un tlatoani o un tlatoani. Eso es cosa del pasado. Los tlatoani están bien en la época azteca, pero hoy lo que necesitamos son ciudadanos y políticos que trabajen de la mano. Vamos a poner fin a la división. Aquí no habrá un México que le apueste a los buenos, a los malos, de si los güeritos son los que fueron a la marcha.
Y luego de la concentración de ciudadanos en la Ciudad de México y en varias plazas del interior de la República en defensa de la democracia, cuya movilización fuera descalificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gálvez Ruiz condenó que se quiera dividir a los mexicanos entre buenos y malos desde Palacio Nacional. Juan, el reporte esta noche.
Muchas gracias, Israel. Bueno, tanto la doctora Sheinbaum como Xochitl Gálvez pues lamentaron el fallecimiento del doctor Ursúa. Jorge Álvarez Maínez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, como ya es una tradición, no tuvo actividades públicas, pero sí también lamentó el fallecimiento de Carlos Ursúa, a quien por cierto llamó su maestro, amigo y guía, y destacó que, bueno, pues fue un padre ejemplar, economista brillantísimo y un compañero, dijo, siempre generoso. También en temas electorales, ¿qué crees? Se prendieron los fosfo. ¿Dónde? En la sede de Movimiento Ciudadano. ¿Con quién? Pues, escuche, acudieron a registrarse como precandidatas al Senado la todavía alcaldesa en la Cuauhtémoc, porque dijo que se separaría de su cargo, Sandra Cuevas, y la ex-perredista Alejandra Barrales. Sandra Cuevas acusó que fue corrida del PAN, del PRI y del PRD por decirle sus verdades, mientras que Barrales destacó que regresa a la política para luchar por las cosas que no están bien en el gobierno. Y también puede haber ahí otro que se puso los tenis naranjas, Gibran Ramírez se llama. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijeron.
Me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta, y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son, si se disfrazan en que son los buenos, y no son más que unos hipócritas.
Ignorando las cosas que se digan en el camino sobre nosotros, lograremos también transformar el Congreso de la Unión, transformar el entramado jurídico del país para orientarnos hacia una república socialdemócrata, y que empujaremos con mucha fuerza al candidato mejor preparado, al que es técnicamente más solvente para ganar la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, y para ser presidente de la república a Maynes.
Bueno, pues ¿qué cree? Ahí tiene usted a la nueva política de Movimiento Ciudadano. Caray, tienen muy buenos cuadros de este partido que han hecho territorio, que han trabajado en la Ciudad de México. Pues los chavos traen mucha fuerza, algunos, no hay que negarlo. Tienen muy buenos cuadros en MC. como diría Juan Gabriel. Qué necesidad. En fin, cambiamos de información porque hoy Eduardo Verástegui, pues no creo que esté durmiendo tranquilo luego de que en el INE se van a investigar los recursos que recibió desde el extranjero y además desde una asociación religiosa. Andrea Meraz, voy contigo los detalles.
Al recibir 6.9 millones de pesos del extranjero y transferencias desde una asociación religiosa, el ex aspirante presidencial Eduardo Verástegui será investigado por el INE y en consecuencia también se dará vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria. En el Consejo General del INE, el consejero Martín Faz comentó que los estados de cuenta donde aparecen transferencias por $390,000 fueron incluso testadas. En diciembre se aportaron $75,000 desde una consultora política con sede en Miami. Posteriormente, $50,000 fueron utilizados por Verástegui a la asociación civil que constituyó en México. En octubre ocurrió una situación similar donde la empresa transfirió $450,000 y ese día se fundió $340,000 a la asociación mexicana.
En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las transferencias que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo. Además, según la capacidad socioeconómica declarada, este instituto tendría que haber aportado más de un año de sus ingresos, situación que genera ciertas dudas sobre el verdadero origen de los recursos aportados.
La multa para Verástegui solo ascendió a $144,000, esto por la capacidad económica que reportó. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Siempre en tensión.
Una manita, pues sí bailaba re bien, Eduardo Verástegui. Lo que hay que ver es que él cantaba en Cairo, en este grupo que ahí está usted escuchando y vea en su pantalla, ve los valores. En fin, no va a dormir muy bien. Y hay que preguntarnos, ¿no?, si las personas que donaron a la iglesia, que a su vez le dio el dinero a Verástegui, saben que el diezmo se fue para recolectar firmas que nunca llegaron. Tiene más firmas el farolito que está fuera de la cantina y en el centro de Coyoacán que, bueno, pues Verástegui y su precampaña. En fin, ¿cómo van los números, las encuestas, las preferencias con miras a la elección presidencial? Agradezco muchísimo a Javier Márquez, director de Oráculos, que nos acompañe. Javier, pues qué gusto conversar contigo una vez más el día de hoy. Hablamos en radio hace rato y lo seguimos haciendo ahora, quedaron temas pendientes, pero rápido. A ver, refrescanos, ¿cómo van las preferencias?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, en este momento, la agregación de Oráculos lo que está mostrando es una preferencia de 64% para la candidata Claudia Sheinbaum, de 31% para la candidata de la oposición Xochitl Gálvez y 5% para Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez.
¿Qué tan confiable, válido puede ser este ejercicio que tú me estás dando a conocer, que bueno, pues está construido desde varias encuestas, porque ha habido señalamientos que dicen que están cuchareadas y que están pagadas y que no es cierto?
Eso es muy importante, Juan. Lo que hacemos es hacer una curaduría de varias encuestas que están registrando las intenciones de voto. La razón por las que tienen que ser varias es que las encuestas son ejercicios probabilísticos, es decir, tienen incertidumbre, no pueden ser perfectas. Muchas veces los actores políticos escogen, o bueno, también los ciudadanos escogen alguna encuesta en donde su candidato le va bien, otra también, etcétera. Se llama cherry picking, y lo que hacemos los humanos muchas veces es tomar la información que confirma las ideas que nosotros ya tenemos. La de Oráculos es precisamente recopilar todas las encuestas, todas aquellas que cumplen estándares mínimos, tanto de metodología como de transparencia. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo.
Importante señalar que ustedes, quienes llevan a cabo encuestas o las analizan, pues están más allá de un gobierno, de un sexenio, de un partido. Cuando los que están hoy se vayan y los que siguen también se vayan, ustedes van a seguir. Por eso es muy importante cuidar la confiabilidad y la validez. Ahí se construye el cimiento de su labor profesional y, por lo tanto, del sustento.
Totalmente de acuerdo, Juan. Las que recopilamos en Oráculos, de hecho, se tratan de encuestas de larga trayectoria y que comenté, son muy transparentes y tienen rigor técnico. No obstante, sí me gustaría decir que existen otras empresas encuestadoras que son muy fugaces, aparecen durante los periodos electorales y luego desaparecen. Hay muchísimos ejemplos en las últimas elecciones y que, pues la verdad hay que decirlo, sí se prestan a jugar con las campañas, pues la manipulación de datos, ¿no? Muchas de estas encuestadoras a mí me parece que un punto de vista, una manera muy fácil de identificarlas, muchas están conformadas por políticos, es decir, las fundan políticos, uh-huh. y pues muchas veces la intención es facilitar a los partidos políticos las estrategias de campaña que utilizan encuestas.
Ok, pues ahí está clarísimo. Oye, ¿ha habido intromisión por parte de encuestadoras extranjeras a modo en procesos electorales anteriores?
En realidad no intromisión, en realidad hay una gran tradición en México de recibir a algunas empresas extranjeras que llegan y pretenden insertarse en el mercado de las encuestas en México. Algunas de las más conocidas que recuerdo puede ser Ipsos, TNS, GFK, Gallup ahorita mismo también está asociado con una empresa encuestadora de Demotecnia. Es decir, al contrario, ha sido bastante común que vengan. La manera en que generalmente lo hacen es a través de partnerships, Juan, es decir, con empresas que ya están establecidas en México. Si tuviera que decirlo en una oración, la razón por la cual lo hace es porque hay mucho expertise en cada uno de los países de las empresas encuestadoras que encuestan en ese país. Una empresa extranjera que llega generalmente tendría que acoplarse, generar el expertise, etcétera. Generalmente ocurre con el otro esquema.
Y lleva mucho tiempo, ¿no? Poder aquí...
Desde el inicio de las encuestas, por ahí de 1991, Gallup hizo una encuesta muy famosa.
Claro.
Aquí, de hecho fue 88.
Oye, ¿y tú ves que esto pueda repetirse durante el actual proceso? ¿Sería positivo?
Yo creo que sería muy positivo. Uh-huh. Es muy bueno que tengamos, como te lo platicaba al principio, entre mayor encuestas y mayor diversidad de resultados, siempre es mejor. Ninguna persona debería de enfocarse en aquella encuesta que confirma cuáles son sus creencias. En este sentido, cualquier encuesta que cumpla con los estándares mínimos que existen en la industria, creo que debe de verse con cuidado.
Estándares mínimos que existan en la industria, confiabilidad, validez, certeza. Pues Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.
Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias.
Y usted lo ve en unos instantes. Nos vamos a una pausa, pero volvemos así.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Qué creen? Información que después de las designaciones que tuvo Movimiento Ciudadano hacia senadurías, específicamente Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, también por ahí Gibran Ramírez, y teniendo muy buenos cuadros Movimiento Ciudadano ya de tiempo, pues le están haciendo una invitación al candidato por este partido al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, a unirse al frente del PAN, PRI y PRD, esto en voz de la diputada priista Cintia López Castro. Escuche aquí la invitación.
Querido Salomón, candidato de Movimiento Ciudadano para jefe de gobierno, ya vente a la alianza, no hay nada que hacer en este partido que estás, quieren perder todo. Mira nada más las candidatas al Senado. Sandra Cuevas es impresentable. Está denunciada por actos de corrupción, por todo el dinero que pues hizo un mal uso en la Cuauhtémoc, y bueno, pues es absolutamente impresentable. Vente a la alianza, Salomón.
Pues que se ve muy triste en la foto, dijo la diputada Cintia López Castro, Salomón Chertorivsky, que no sé si se refería a esta foto. En fin, pues a ver, estaremos pendientes de qué le responde Salomón Chertorivsky. Pues que, como le decía, es uno de los muy buenos cuadros, sin duda alguna, que tiene Movimiento Ciudadano. A ver qué le contesta. En otra información, pues le doy a conocer que damnificados por el huracán Otis en Acapulco, pues tienen bloqueada la costera Miguel Alemán en protesta porque dicen que no han sido censados. Ricardo Castillo, hablé contigo de este tema en radio en la tarde. Me decías que iban o era posible que hicieran un plantón ahí. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Así es, Juan, buenas noches. Más de 150 personas damnificadas por los daños del huracán Otis están bloqueando todavía en este momento la avenida costera Miguel Alemán de Acapulco. Ya cumplieron 12 horas para exigir la ayuda económica que otorga el gobierno federal. Algunos de los afectados por este devastador fenómeno meteorológico reclaman que no fueron incluidos en el censo de damnificados que levantó el gobierno federal, y otros que sí fueron inscritos exigen el pago de la ayuda económica que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, Ariadna Montiel, aseguró aquí en Acapulco que los que bloquearon no son damnificados y que entre ellos se tiene identificado a personas foráneas provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Jalisco. Ya respondieron los damnificados y dijeron que no son foráneos, pero que si lo fueran, tienen todo el derecho a recibir ayuda económica si comprueban que tienen casa en el puerto. En estos momentos, Juan, están ya algunos durmiendo en sillas, en cartones que han colocado sobre la costera Miguel Alemán, y bueno, pues no hay alguna señal de que se vayan a levantar. Se van a quedar ahí toda la noche hasta donde se ven estos momentos, y bueno, pues pernoctarán en la costera Miguel Alemán, ahí en la glorieta de la Diana.
Pues estaremos pendientes, Ricardo Castillo, de ver qué sucede con esta información, y esperamos que reciban pues atención por parte de las autoridades y que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. Mientras tanto, te digo, estamos pendientes y te agradezco, como siempre, muchísimo tu reporte muy puntual.
Aquí seguimos pendientes, Juan. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Cambiamos de tema. Más adelante regresamos a Guerrero, pero antes lo voy a conocer que en Tlaquepaque, en Jalisco, se registró un multihomicidio contra 7 personas que dicen las autoridades fueron víctimas de un ataque directo. Irame Espinosa de Los Monteros nos tiene los detalles. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Informarte que esta masacre ocurrida ayer por la mañana, 6 de la mañana, en Tlaquepaque, Jalisco, deja ya hasta el momento 7 personas sin vida. Hoy se confirmó por parte de la Fiscalía de Jalisco la muerte de una adolescente más. Continúa otra más hospitalizada de este grupo de 8, es decir, son 7 muertos y una persona todavía hospitalizada. Esta última también adolescente, entre los 14 y 15 años de edad. Según las investigaciones que al momento ha llevado a cabo la Fiscalía del Estado, descartan que hubiera una riña previa en el lugar donde se encontraban, que era un bar en el que se encontraban menores de edad conviviendo con alcohol y al parecer también drogas. Se trató, según dijo el fiscal, de una agresión directa por parte de un grupo delictivo que opera en esta zona de Tlaquepaque. Escuchamos lo que dijo Luis Joaquín Méndez, fiscal del estado de Jalisco.
Definitivamente se trata de un grupo que realiza este tipo de actividades en esa zona. Ya tenemos algunos datos, vamos a seguir trabajando pues para dar con la detención. Pero con lo poco que nos ha podido establecer, podemos informar que no se confirma la versión de alguna riña o pelea, sino por el contrario, la agresión directa, y por cómo quedaron los indicios y las propias personas en el lugar, pues bueno, la agresión fue en contra de ellos.
Ahí la voz del fiscal de Jalisco también aseguraba que los cuerpos de las víctimas ya fueron en total identificados. Se trabaja en tratar de obtener más información de los posibles causantes. Se añade que están a la espera de los resultados también de los dictámenes de balística para determinar si este hecho se relaciona con algún otro evento también en Tlaquepaque ocurrido en las últimas 2 semanas. Hay que decir que se registran ya 4 asesinatos múltiples en Tlaquepaque en lo que va del mes de febrero. Es la información que tenemos, Juan. Saludos desde Guadalajara.
Muchísimas gracias. Mira, en Chiapas, la iglesia evangélica se vio forzada, escuche, a cerrar más de 100 templos en la región de la Sierra Mariscal. ¿Debido a qué? A la creciente violencia generada por el crimen organizado. Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Iglesia Evangélica en Tapachula, pues reportó que los templos en municipios como Chicomucelo, Mazapa de Madero, Frontera, Comalapa y otros han suspendido todos sus cultos temporalmente. Hay temor, señala, entre habitantes y religiosos. Y si esto que le estoy dando a conocer es en Chiapas, en el Estado de México, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, monseñor Máximo Martínez, avaló el diálogo y los pactos que obispos de Guerrero hicieron con líderes del crimen organizado, los cuales, bueno, pues calificó de positivos, ya que buscan construir la paz. Escuche.
Lo más importante del acuerdo puede ser que se integren a las familias y que no se les perjudique, sino que se les ayude para que se integren.
¿El gobierno podrá replicar una medida como esta?
Se le invitaría que lo hiciera.
¿Sí que lo analizaría en esta posibilidad?
Que lo analice y que ojalá, ¿verdad? Y no falte el pan en la mesa de todos para que no sea por falta de trabajo que se vayan con los narcos, se puede decir.
Y por su parte, desde Acapulco, Guerrero, Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, fue en sentido contrario a lo dicho por el presidente López Obrador con respecto al diálogo entre clérigos y crimen organizado, que dijo que mientras estuviera bajo la legalidad, pues que sí, que abonen a la pacificación. Avelina López, bueno, ella dijo que el Estado es quien debe garantizar la seguridad y esta actividad, pues que no puede dejarse en manos de otros. Escuche.
El Estado no puede dejar en manos de otros la seguridad. Es obligación del Estado. Entonces se tiene que trabajar más. Yo siempre he dicho que hablar de la violencia son muchas causas. Recuerde, en Guerrero, nosotros pues estamos en el tercer lugar de todo. Y no es alegar a nuestro presidente. Eso es un tema estructural prácticamente desde que el Estado surge. Hay que trabajar en las causas, hay que seguir trabajando. Entonces, el Estado jamás puede abandonar lo que le corresponde.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Bueno, pues nos censuraron aquí en la producción, porque yo sí quiero señalar a la alcaldesa de Acapulco, a Avelina, que se ponga a trabajar entonces y que no llegue a que los obispos sean quienes tengan que conciliar o buscar conciliar entre grupos delincuenciales, porque eso es lo que sucedió ante la inacción de las autoridades, principalmente estatales y municipales en Guerrero. Los representantes de la iglesia pues buscaron la manera de buscar una tregua entre dos líderes delincuenciales en este estado. Pues no está de acuerdo, pues no, que ella haga lo suyo. En fin, ahora sí, los deportes. Disculpe usted, hombre, pues es que uno se indigna.
Sí, ¿quieres ponerte de buenas?
El Cruz Azul.
El Cruz Azul, por fin. Después de tanto, el Cruz Azul es líder general de la competencia.
Ah, ¿cómo?
Es líder general.
Híjole, llegó a 16 le seguiré puntos. Yendo, aunque gane.
Sí, exactamente. Lo malo es que suspendieron a uno de sus defensas. 3 partidos por una tarjeta roja y por, obviamente, pues decirle algunos insultos, algunas recomendaciones al juez central. Entonces se va expulsado 3 partidos y desafortunadamente no lo tendrá la máquina cementera de Cruz Azul, pero pues Cruz Azul es líder, 16 puntos con un gol de Diego Reyes, pues prácticamente llegó a 16 puntos y ahí está sin ningún problema. Pero también lo que pasó ayer en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes el sábado fue que el técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, pateó a un futbolista, Willer Edita. Si lo tenemos, ahí vemos precisamente, Juan, cómo llega el técnico de Tigres y patea al futbolista de Cruz Azul. Es grave, esa es una realidad. La comisión disciplinaria ha dicho, vamos a investigar a Robert Dante Siboldi. Yo esperaría que sí se le sancione, porque si al futbolista, por insultar a los jueces centrales, se va expulsado y se va suspendido, pues esto es bastante grave, ¿no?
Pero además el ejemplo que le está dando, claro, no solo a sus jugadores, sino a la afición. Luego uno se preocupa por violencia generada en las gradas y miren de dónde pues la adquieren.
Exactamente. Es terrible lo que sucede con Robert Dante Siboldi. Insisto, ya la comisión disciplinaria ha dicho, investigamos, entra de oficio esta parte, pero creo que tendría que irse, por lo menos yo le pondría 5 a 6 partidos sin ningún problema, porque esto no es un accidente. Uh-huh. Va premeditado a patear al futbolista de Cruz Azul.
Y a ver qué determinación toma la presidencia del club, porque sí, una cosa es pues los árbitros, la comisión, y otra cosa es el dueño del club si quiere seguir teniendo un personaje que patee jugadores.
Exactamente.
O alguna otra persona.
En otras ocasiones, Miguel Herrera ha salido de sus equipos por tener violencia.
No.
Esto bueno, tendría que suceder.
Pues ahí
también
está. ¿No? Muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias, Juan.
Que tengas qué bonita gusto noche.
Gracias.
Y usted igualmente, que tenga muy bonita noche. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.